Bienvenidos al podcast de Agenda Tucumán, donde te contamos todo lo que tenés para hacer este fin de semana en Tucumán. ¿Qué fin de semana que se viene? Es viernes 12 de diciembre de 2025 y mirando la cartelera, parece que la provincia está contando una historia muy particular.
Totalmente.
Por un lado, una explosión del espíritu navideño más tradicional, y por otro, propuestas que se salen, digamos, completamente del molde.
Hay de todo. Teatro, cine, ferias, música.
Es como una radiografía cultural más que una lista de eventos.
Lo fascinante es ver las conversaciones que se generan.
Exacto.
Tenés el clasicismo de El Cascamués, con una producción de lujo, y al mismo tiempo, en otra sala, una obra inspirada en Despertar de Primavera que explora las inquietudes más profundas de la juventud.
Son dos mundos.
Claro, no son solo opciones, son dos mundos conviviendo en la misma ciudad, el mismo fin de semana.
Bueno, entonces la misión de hoy es navegar esa radiografía, no solo ver qué hay, sino entender un poco qué significa. Y para quienes quieran armar su propio recorrido, todos los detalles, los horarios, direcciones están en la web de Agenda Tucumán.
Siempre ahí.
Empecemos por el teatro, que es donde este contraste se ve más claro.
Sin duda, el punto de partida tiene que ser el Cascanueces, en el Teatro San Martín. Es el evento navideño por excelencia, pero este año hay algo más.
A ver, contame, porque uno piensa en el Cascanueces y piensa en algo ya conocido, casi predecible. ¿Qué lo hace distinto esta vez?
La ambición. La ambición de la producción. Está interpretado por el Ballet Estable de la provincia, que ya es una garantía. Pero el detalle clave, mira, es que el vestuario viene directamente del Teatro Argentino de La Plata.
Ah, mira vos, eso no es un dato menor.
Para nada. Estándar de calidad nacional. Traer vestuario de uno de los teatros líricos más importantes del país implica una logística y una inversión que, bueno, elevan el espectáculo.
Claro.
No es solo un ballet local, para cumplir con la fecha, ¿viste? Es una declaración de intenciones artísticas. Señala que se busca competir en otra liga.
Entiendo. Es una forma de medir la temperatura de la producción cultural de alto nivel en la provincia. Ahora, si nos vamos al otro extremo del espectro, el Teatro Municipal Rosita Ávila.
Uf, el Rosita Ávila está que arde.
Parece un hervidero de cultura juvenil. Me llama mucho la atención la obra Despertar.
Es que es el contrapunto perfecto a El Cascanueces. Está inspirada en Despertar de Primavera, una obra que fue revolucionaria por hablar sin tapujos de la sexualidad adolescente, la angustia.
Un tema fuerte.
Fuertísimo. Y esta adaptación, que es de la Escuela de Teatro Musical Chapeau, toma ese espíritu y lo trae al 2025. O sea, explora las mismas dudas, pero con la sensibilidad de hoy. Es una propuesta muy valiente.
Y en el mismo teatro, ¿eh? Al día siguiente presentan Showchairs Tucumán en concierto. Un show estilo Glee con hits de los 2000. Eso me parece fascinante.
Es que la nostalgia es un motor cultural potentísimo.
Totalmente. Estamos en 2025 y la nostalgia por los 2000 llena a un teatro.
Es que para una generación, la que hoy tiene entre 25 y 35, Glee y los hits de esa época son su cascanueces. Es el soundtrack de su formación, ¿viste?
Claro, es su clásico.
Exacto. El show no vende solo música, vende un viaje emocional. Y el formato show choir, con canto y baile, es pura energía. Demuestra que hay un mercado enorme para esa cultura pop reciente.
Y entre esos dos polos, lo clásico y lo pop, hay una propuesta que parece tender un puente con nuestra propia historia local, Mundo Alegre en el Teatro Orestes Cabilla.
Exacto. Y el puente tiene nombre y apellido, Selva Cuenca. Que hoy se esté reponiendo una obra suya, presentada por el Teatro de Niños y Jóvenes, es muy significativo.
Es que Selva Cuenca no es solo una autora. Para muchos tucumanos es una figura formadora casi mítica.
A través de programas como Floripón, claro.
Claro. Entonces, no es solo una obra infantil sobre payasos. Es conectar a una nueva generación con un pilar de la cultura local. Es decir, esta es nuestra herencia, esta es nuestra forma de contar historias.
Precisamente es un acto de preservación y de transmisión cultural activa. Mientras en un teatro se mira a la tradición europea y en otro a la cultura pop de Estados Unidos, acá se está mirando hacia adentro, hacia el propio patrimonio tucumano. Y eso es valiosísimo.
Esta conversación sobre la nostalgia y las tradiciones nos lleva directo al cine, porque la cartelera también juega con esos elementos, pero de una forma
Un poco más extrema.
mucho más extrema. El gran estreno de CinemaCenter es Noche de Paz, Noche de Horror, toma el icono máximo de la bondad navideña, Papá Noel, y lo convierte en una figura de terror que castiga.
Una subversión total del espíritu festivo.
Total. Y esto no es un fenómeno aislado, ¿no? Este subgénero de terror navideño tiene su público. ¿Qué dice de nosotros que necesitemos esa versión oscura de una fecha que se supone es pura luz?
Yo creo que habla de una fatiga. Una fatiga con la versión idealizada y comercial de la Navidad. Es una reacción casi punk, ¿viste? Frente a la presión de la alegría obligatoria, el cine de terror ofrece una vía de escape. Una forma de decir, bueno, si no sentís la magia, acá tenés algo que se alinea más con el estrés de fin de año.
Y convive en la misma cartelera con Zootopia 2.
Que es la experiencia familiar por excelencia. El cine te ofrece los dos extremos sin conflicto.
Y mientras el cine comercial explora estos géneros globales, el espacio Incaa, como siempre, nos ancla en lo nacional. Tenemos dos propuestas que me parecen muy interesantes. Primero, 3.000 kilómetros en bicicleta.
Que es una historia de búsqueda personal con un paisaje muy nuestro como telón de fondo, la Patagonia. Un campeón de BMX en crisis que se lanza a la ruta. Es el viaje del héroe, pero en un contexto y con una estética muy argentina.
Es cine para vernos a nosotros mismos.
Tal cual. Y luego, a partir del domingo, llega Vieja Loca. El título ya es un golpe. Un drama sobre el cuidado de una persona con demencia senil. Un tema durísimo.
Muy real.
Y es el tipo de cine que a veces queda fuera de los grandes circuitos. Historias íntimas complejas. Que el Incaía le dé un espacio es fundamental. Muestra que el cine nacional también se atreve a explorar estos dramas humanos con mucha profundidad.
Totalmente. Bueno, dejamos las salas oscuras para salir a la calle, porque este fin de semana la ciudad se transforma en un gran escenario al aire libre. Y acá el tema central parece ser la comunidad, la identidad local.
Sí, y la propuesta principal es el patio de artesanos en el Museo Folclórico.
Con ese lema, en estas fiestas regala cultura.
¿Qué es más que un eslogan? Es una toma de posición política y económica. En un mundo de productos masivos, impersonales, este evento te invita a comprar un objeto con historia, hecho por alguien de tu provincia.
Y lo interesante es que no es solo un mercado. Al estar en el patio de un museo, el acto de comprar se carga de otro significado, ¿no?
Exactamente. Se crea un diálogo entre el patrimonio que el museo resguarda y el patrimonio vivo que los artesanos están creando ahí, en ese momento.
¿Puedes hablar con ellos?
¡Claro! Puedes hablar con el alfarero de Simoca o la tejedora de los valles. El objeto que compras deja de ser anónimo. Y eso nos conecta con una idea más profunda de lo que significa regalar. Es un intercambio cultural.
Y este fenómeno se replica por toda la ciudad. La lista de ferias en los parques es larguísima. El Provincial, Avellaneda, el Guillermina. ¿Es una moda o hay algo más profundo pasando con el espacio público?
Yo creo que es una tendencia que se consolidó después de la pandemia. La gente revalorizó los espacios verdes. Y la gestión municipal parece haber entendido que estos lugares pueden ser motores económicos y sociales.
Son como microecosistemas.
Tal cual. Emprendedores, gastronómicos, artistas. Es una forma descentralizada de activar la economía y la vida social de los barrios.
Y en medio de todo esto, un evento que combina naturaleza, comunidad y festejo. El aniversario del Jardín Botánico Percy Hill en Hierbabuena.
Este es un evento clave. El Percy Hill no es solo un parque, es una institución dedicada a la conservación y la educación ambiental. Que su aniversario se celebre con una gran fiesta gratuita, con feria, talleres, música, lo consolida como un punto de encuentro.
Es una celebración de nuestro patrimonio natural.
Que es tan importante como el cultural. Y es una muestra de cómo diferentes tipos de valores, el cultural en el museo y el natural en el jardín botánico, encuentran formas muy similares de celebrarse, a través de eventos abiertos, participativos y gratuitos.
Totalmente. Y hablando de gratuidad, hay dos propuestas más que refuerzan esta idea de cultura accesible. El sábado, para celebrar el Día Nacional del Tango, hay una noche de milonga en la Casa Museo de la Ciudad.
Planazo.
Me encanta esto. El tango, que a veces puede parecer algo de nicho, se abre a todo el mundo en un espacio público con una milonga abierta. Es una invitación a participar, no solo a mirar.
Le quita toda la solemnidad y lo convierte en una fiesta popular, con un DJ, feria gastronómica, Es la mejor manera de honrar al tango, bailándolo.
Tal cual.
Y para los más chicos, en esa misma línea de combinar cultura con un mensaje, está la obra Reciclara, en el campus ambiental. Una aventura en las yungas con un mensaje ecológico.
Es la misma fórmula del jardín botánico. Usar un formato atractivo, como el teatro infantil, para transmitir un mensaje de conciencia ambiental. Parece que hay un hilo conductor muy fuerte este fin de en torno a revalorizar lo nuestro, ¿no? Lo artesanal, lo natural, lo histórico, lo comunitario.
Y lo mejor es que gran parte de esta oferta cultural, la que más nos define, es de acceso libre. Es una decisión consciente de hacer que la cultura sea un derecho y no un privilegio.
Bueno, la agenda es inabarcable, pero creo que trazamos un buen mapa. Antes de cerrar, hagamos ese repaso que prometimos. Un punteo rápido de todos los planes con entrada libre y gratuita.
Dale, para que no haya excusas, anotemos. Para compras con identidad. El patio de artesanos en el Museo Folclórico. Viernes y sábado por la tarde-noche.
Bien.
Para un plan familiar tradicional, la muestra Pesebres del Mundo en el Birla y, por supuesto, las fotos con Papá Noel en la peatonal.
Si la idea es algo más alternativo, el sábado a la tarde en el Birla está el evento de lectura de terror Literarte.
Ajá.
Y para los amantes de la música y el baile, el sábado a la noche de milonga en la Casa Museo de la Ciudad.
Para conectar con la naturaleza, el sábado es el gran festejo del aniversario del Jardín Botánico Percy Hill en Yerbabuena, con actividades toda la tarde. Y para los más chicos, sábado a las 6 de la tarde, la obra Reciclara en el campus ambiental.
Y a todo eso le sumamos la enorme red de ferias municipales. Van a estar sábado y domingo en casi todos los parques de la ciudad y también en el centro. La oferta gratuita es posta. Impresionante.
Es un fin de semana para caminar la ciudad y redescubrirla. Y recordamos que para chequear el horario exacto, la dirección o si algo se suspende por lluvia, la fuente confiable y actualizada es siempre la web de Agenda Tucumán.
Así es. Ha sido un placer desglosar esta agenda.
Igualmente. Y queda flotando una pregunta para este fin de semana, ¿no? Viendo esta enorme oferta, desde un ballet de producción nacional hasta una feria de barrio, pasando por el cine de terror, ¿qué evento elige cada persona y por qué?
Buena pregunta.
Quizás la elección que hagamos de nuestro plan de fin de semana dice más de nosotros y de lo que buscamos en nuestra cultura de lo que pensamos.